espero.
Por cualquier obra, es lógico, por cualquier patronalización, pero luego cuando salen dice, ¿cómo ha quedado mi negocio? Eso me pasó a mí en Emperatriz Eugenia. Estaban un poquito molestos, pero dice, ha quedado mi negocio bien, ¿eh? Ha merecido la pena.
Bueno, las obras son así, las sufrimos en casa igual. Al final hay que tener paciencia, luego uno se alegra, se olvida, bueno, pues de esos días malos y de sufrimiento. Están planificadas las obras, acordadas con ellos. Hemos llegado también a ofrecerles ayuda, ¿no? De la mano de Masagra, aquellos comercios que han sufrido una obra.
Pero cuando termina,
el escaparate luce. Nos alegramos.
Pues muchísimas gracias, Marifran Carazo, alcaldesa de Granada. Pues, a seguir disfrutando de la Semana Santa.
Muchísimas gracias. Un saludo fuerte a todos los oyentes.
Pues está llegando ya aquí el Gran Poder hasta la calle Ángel Ganivet. En un momento recapitulamos y vemos cómo van los horarios. Esta es la cadena COPE desde Granada.
Jorge, te voy a ir al centro en coche. En Parking Sócrates no es un problema. Aparca al menos una hora y olvídate de sanciones en la zona de bajas emisiones. Rápido, cómodo y en pleno centro. Amplias plazas de aparcamiento y carga para coche eléctrico. 0,30 euros kilovatio hora. Parking Sócrates. En Sócrates 23. Tu parking en el centro de Granada.
La Fiorentina. 30 años llenando mesas. 30 años siendo La Fiorentina. Gracias por hacerlo posible.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas. Garantía demostrada.
Un gran hogar para hoy. Una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica, con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96, Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
Vuelve a sentir la Semana Santa en Las Gavias. Procesión, emoción y fe recorren sus calles desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. El jueves 26 disfruta del espectáculo Carrera Oficial de Alex Ortiz y el sábado 28 vive el concierto oficial de la Escuela de Música y Danza de Las Gavias, Semana Santa 2026, Ayuntamiento de Las Gavias.
Curita, ¿por qué te gusta tanto Panadería Salvador?
Porque Panadería Salvador es tradición. En Semana Santa, torrija y leche frita. En septiembre, las tortas de la Virgen. En Navidad, el roscón. Y nunca falta la rosca de San Blas y los hornazos de San Marcos. Panadería Salvador, el arte sano.
Granamax, la mayor exposición en pavimentos, azulejos sanitarios, griferías, mobiliario de baño y todo tipo de materiales. Les atendemos en Polígono Industrial de Asegra, calle Córdoba número 5 de Peligros, en Almilla, camino bajo número 29, y ahora todo en cocinas, armarios y vestidores en nuestra nueva tienda de carretera de Córdoba, junto a Rotonda de Mercagranada. Granamax.
¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? En Academia Teba te preparamos para tu oposición con el objetivo que mereces. Progresar, tener estabilidad y vivir con seguridad.
Con los mejores docentes, la tecnología más avanzada y una atención personalizada, convertimos tu vocación en tu futuro.
Academia Teba. Profesionalidad, confianza y resultados. Tu nueva vida empieza hoy. Academia Teba.
La Fiorentina. 30 años llenando mesas. 30 años siendo La Fiorentina. Gracias por hacerlo posible.
COPE Granada. Semana Santa 2026.
Cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. Perdón, de la banda del Gran Poder. Ya tenemos auténtico lío con todo lo que está sonando y con el enorme volumen. El Gran Poder pasando ante nosotros con su túnica de estilo otomano y detrás la banda de cornetas y tambores que toma el nombre de esta advocación que suena con esta fuerza y esta afinación que están ustedes escuchando. Está ya también invitado aquí en esta ventana de la Academia en Lengua en la calle Ángel Ganivet, Fernando Egea, que nos va a hablar de un montón de cosas, de la cofradía de los estudiantes, entre otros asuntos. Pero vamos a ver cómo va el tema de los horarios, que está muy complicado. 9:05 de la noche, recordemos que ha habido parones en la Hermandad de la Esperanza, ha habido parones también en la Hermandad de la Humildad, ha habido dificultades con el tránsito del Vía Crucis. Vamos a salir de dudas, va a recomponer todo esto Adrián Castro, desde el palco de horas de la Federación en la Basílica de la Virgen de las Angustias. Adrián, adelante.
Pues, acaba de empezar a pasar el cortejo de la Hermandad de la Cañilla. Ha entrado con exactamente 23 minutos de retraso. La Hermandad de la Esperanza parece que ahora intenta agilizar un poco el paso, pero hasta entonces no había ido nada rápido. Pero me comentan también que la Hermandad de la Lanzada va saliendo de catedral con un ritmo bastante, bastante rápido. Van adelantados por muchos minutos. Entonces uno no termina de comprender cómo la primera hermandad de la jornada va con tan buen tiempo y en cambio aquí estamos viendo 23 minutos de retraso para estos hermanos de la Cañilla.
Retrasos que llegan hasta los 23 para la última de las cuatro hermandades que hoy discurre por la carrera oficial. Aquí en la calle Ángel Ganivet vemos cómo todavía, y fíjense que hace tiempo que anunciamos la llegada de la Cruz de Guía, está pasando la Hermandad de la Esperanza. Si uno consulta el libro de horarios e itinerarios, la Hermandad de la Humildad debe estar dentro de muy poquito aquí, a las 9 y 20 minutos de la noche, son las 9 y 7. Todavía no ha llegado el palio, todavía no han comenzado a pasar las mantillas, o sea, tenemos un retraso más que evidente. Bueno, vamos a ir componiendo, antes de hablar con Fernando Egea, la situación del resto de nuestros equipos que están siguiendo a distintas hermandades. Vamos a irnos con Lucía Serrano y Pablo Rivas, que siguen con la hermandad de la Cañilla. Imagino, porque con tanto de barajuste horario, no sé si todavía estáis por ahí o ya os habéis marchado
sí,
al siguiente Jorge. Punto de comunicación. Dime, por favor.
Sí, Jorge, ¿qué tal? Mira, hay que informar de una noticia de última hora que nos comunica la Federación de Cofradías, y es que se ha producido un parón ahora en Ganivet porque están atendiendo a un hombre que se ha mareado en mesones. Está siendo atendido en estos momentos, nos dicen, por las autoridades sanitarias, precisamente allí, en mesones. Vamos a intentar acercarnos para allá. Pero es ahora mismo la información que nos da la Federación de Cofradías, como decimos, el parón que no sé si desde ahí lo puedes ver desde Ilingua, que es en Ganivet.
Ahora mismo está dando el cortejo de la Esperanza, antes estaba mucho rato.
Mira, ahora mismo justo a las 9 y 7 minutos, el comunicado de Federaciones, ya se ha recuperado este hombre, gracias a Dios, y dice que continúa el discurrir con normalidad. Pero avisan eso, de un parón en Ganivet, de que un hombre se ha mareado, lo han tenido que atender las autoridades, los servicios sanitarios, y que se ha recuperado y que continúa el discurrir con normalidad, Jorge.
Es llover sobre mojado con todas las dificultades.
Claro, ¿no? Sí, y mira, respecto a los horarios, nosotros seguimos aquí con la Hermandad de la Humildad, y los 20-25 minutos que comentaba Adrián que llevan de retraso son los mismos que han estado ellos parados. Los mismos, porque ellos hay que recordar que han llegado con tiempo, han cumplido los horarios, a las 8 y cuarto estaban en Ancha de la Virgen, y los 25 minutos pues son los que han estado parados.
Hay que decir que la Hermandad de la Esperanza, que antes iba muy separado entre un penitente y otro, entre un portador de insignias y los que iban detrás y delante, ahora ha replegado muchísimo el cortejo, las mantillas van muy, muy juntas, están intentando ganar tiempo. Es precioso ver un cortejo de mantillas tan junto, ¿eh, Fernando? Yo no las había visto en tanta proporción y con tanta cercanía una a otra.
Jorge, he tenido buenas la oportunidad. Noches, ¿eh? Muy buenas noches. Que nos lanzamos los cofrades rápidamente a contar
bueno,
lo que estamos
con lo viviendo. Que está pasando hoy tenemos tertulia hasta gusto.
Pues efectivamente, yo estaba en la calle Pavanera, desde un balcón con una amiga, este caso también con Rocío Díaz, la consejera, que le sigue muchísimo de cerca las hermandades, como bien sabéis. Y allí hemos llegado a ver las mantillas de A3, cosa que yo no lo había
¿con
visto.
¿Con qué hermandad?
Con la Esperanza. Es decir, los últimos dos tramos estaban en filas de A3, una cosa que siempre hemos oído de otros lugares de Andalucía, de Sevilla. Bueno, pues es tal cantidad el cortejo y precisamente también. Y yo creo que, bueno, que gracias a eso se habrá podido agilizar un poco el andar, porque ha sido un parón importante el que hemos visto en la zona del Realejo, en Pavanera. Iba la hermandad preciosa, pero iba muy ralentizada.
Bueno, pues vamos a ir pulsando más unidades móviles. Creo que en la catedral deben de estar los Javieres, Javier Fernández de los Ríos y Javier Herrero. Y si no, decidme dónde estamos, porque como esto lleva tanto retraso hoy, va a ser complicado. Decidme dónde estáis, Javier Herrero y Javier Fernández de los Ríos. Buenas noches.
Estamos aquí en la Plaza de las Pasiegas. Nada, contaros que cuando estaba revirando la Virgen de la Caridad, Marqués de Gerona, el reloj marcaba en las 8:45 de la tarde. He preguntado que a qué hora debía estar el palio en la Plaza de las Pasiegas y nos dijeron que hacía 5 minutos. Por lo tanto, el palio de la Virgen de la Caridad ha entrado a nuestra Santa Iglesia Catedral Metropolitana con 20 minutos de retraso, y eso también ha supuesto que ahora el Vía Crucis entre con 10 minutos de retraso aquí a la catedral. Y está llegando ya Jesús de la Amargura a la Plaza de las Pasiegas, una Plaza de las Pasiegas que se empieza ya a poner en pie.
Los retrasos no son excesivamente graves. El problema es cuando se detiene una cofradía. Y de eso sabe bastante Fernando Ejea, que ha sido diputado mayor de gobierno, no sé si lo sigue siendo los estudiantes. El problema es pararse, es cuando la gente se viene abajo.
Bueno, yo estuve 17 años de diputado mayor de gobierno de los estudiantes, también lo fui un año con el despojado, el primer año que pasaba por carrera oficial, y es fundamental que las hermandades anden. Yo lo defiendo a capa y espada, las hermandades tienen que andar por el bien de los que van dentro, que eso ayuda a que la gente también repita, pero sobre todo porque no podemos colapsar la ciudad y porque los granadinos, bueno, o los que nos visitan, yo creo que se quedan con muchas ganas de volver a vernos cuando algo pasa pues a su buen ritmo. En los parones yo creo que son muy perjudiciales, y Granada, que había dado grandes pasos en ese tema, pues esta tarde es verdad que ha habido vicisitudes, las que habéis contado también, de una persona que estaba enferma en Mesones, pero yo creo que tenemos que intentar agilizar lo máximo los cortejos.
Hoy es un día para examinarlo con detenimiento, porque el año pasado no se pudo tener Martes Santo procesional, y este es el experimento, pues por el momento se puede decir que fallido. No sé si Fátima Mora está también en alguna de las unidades móviles que tenemos desplazadas por Granada. Debería de estar con la hermandad del Vía Crucis, pero como todo se ha roto, pues en los horarios, pues vamos a saber en qué queda todo esto. Vamos a aprovechar para hablar con Fernando de un acontecimiento que va a tener lugar en la jornada de mañana, y es de los tres grandes estrenos que tenemos esta Semana Santa. ¿Quién nos iba a decir que en una misma Semana Santa se iban a concentrar? Señor, habla el señor arzobispo en la Plaza de las Pasiegas ante el señor del Vía Crucis.
Tomas nuestra cruz, nos pide que la llevemos detrás de ti. La cruz es la señal del cristiano, decimos. Y nos preguntaban en el catecismo, ¿por qué la cruz es la señal del cristiano? Porque en ella murió Jesucristo para redimir al mundo. En el Vía Crucis te invocamos y decimos, te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Nos pides que tomemos nuestras cruces detrás de ti, las cruces que nos encontramos en la vida y que, querámoslo o no, siempre están. A veces cuando no lo esperamos, la enfermedad, en las dificultades, pero siempre hay cruces. Ayúdanos, Señor, a llevarlas. Ayúdanos, Señor, y danos fuerza, especialmente aquellos que llevan cruces duras, difíciles, de la enfermedad incurable, de la soledad, de la pobreza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Las palabras del señor arzobispo de Granada, monseñor Gitamayo, desde la Plaza de las Pasiegas, ante nuestro padre Jesús de la Amargura, el titular cristífero de la Hermandad del Santo Vía Crucis. Y vamos a tratar de conocer si hay alguna novedad horaria desde el palco horario de la Federación de Cofradías con Adrián Castro. ¿Alguna novedad? ¿O seguimos en esos retrasos que tanto nos están pues, preocupando en la jornada de hoy? ¿Hay algún dato nuevo que se ofrezca por allí, Adrián?
Pues, Jorge, en principio seguimos con esos 23 minutos de retraso. Al menos esos son con los que ha entrado la cruz de guía de la Hermandad de la Cañilla, la última de la jornada. El paso de misterio está ahora mismo entrando, acaba de levantar, entrando desde la calle Ancha de la Virgen al lateral de la carrera. Y desde luego nos comentan ciertas cosas de parte de medios externos un tanto incomprensibles. Vemos la Hermandad de la Lanzada, como comentábamos anteriormente, con
un adelanto cuantioso, mientras que el palio de la misma hermandad sí estaba dejando retraso. Veíamos la hermandad de la Esperanza que nos comentaban que llevaban mantilla de A3 cuando por la carrera de la Virgen el discurrir era lento y con muchísima separación. O sea, desde luego parece cambiar la situación con muy pocos metros de diferencia. Y desde luego parece que en cada sitio cada uno está viendo una hermandad totalmente diferente.
Un día complejo. Seguimos hablando con Fernando. Estamos refiriéndose a que mañana hay un estreno que es de los tres grandes estrenos de este año, porque hemos tenido las siete figuras nuevas del misterio de la sentencia, el nuevo paso, que ya ha comenzado a verse en las calles, de Jesús y la paciencia. Pero mañana va a haber algo todavía más rompedor, porque vamos a ver un nuevo paso en un estilo que estuvo levemente en la Semana Santa de Granada, precisamente con el Señor de la Meditación de los Estudiantes, y que luego desapareció. Hay nuevo paso para el Señor de la Meditación utilizando Taracea. Cuéntanos cómo es el paso, por si alguien todavía no ha podido verlo, que se puede pasar por la parroquia de los Santos Justo y Pastor y disfrutar un rato.
Bueno, pues hay un río de gente viendo el paso en estos días, en estas tardes, desde que se presentó el Domingo de Pasión. Y efectivamente, Jorge, como tú dices, se trata de una gran novedad, porque dentro del barroco, cofrade andaluz, pues no habíamos visto nunca un paso completo concebido en taracea cartujana. En este caso es taracea, pero con la particularidad de esa taracea que se hacía en la Cartuja de Granada.
Porque hubo antes un paso de taracea para este señor, pero era taracea ordinaria.
Sí, era una taracea, bueno, de esa taracea ya evolucionada, que
casi industrial.
Sí, bueno, muy lisa, bueno, que no deja de tener su encanto, pero que no tiene esa calidad de arte, ¿no?, de creación. La taracea es muy antigua, viene de Mesopotamia, pero sobre todo en la época andalusí, el califato Omeya, y sobre todo en la época nazarí, es un sello muy identidad granadino, nazarí. Las jamugas, que eran los sillones reales, se hacían en taracea, y se hacían también, bueno, por los vargueños, gran mesa, etcétera. Y luego, pues la época cristiana es la Cartuja de Granada la que recoge eso, y bueno, y hay varios personajes, pero especialmente hay un fraile lego de allí, Fray José Manuel Vázquez, que durante 34 años estuvo trabajando en esa genialidad. Y lo que queríamos es, bueno, pues recoger esa particularidad para que sea muy granadino, ¿no? El paso de los estudiantes va a ser muy reconocible. No hace falta decir cuál es, no hace falta ver el paso al titular, ni a Jesús ni al misterio. Cualquier espacio que se le pueda sacar una foto va a ser rápidamente identificable. Y es un trabajo muy minucioso. Ha sido Manuel Romero Álvarez, maestro taraceador, que es la palabra que él nos señala que es la correcta, pues ya quedan muy pocos maestros de la taracea, 4, 3, 4 quizá o 5, y son de aquí, de Granada. Y él es un artesano que trabaja con un preciosismo tremendo, ¿no? Una taracea que tiene varios niveles, no una taracea lisa, sino que tiene relieve. Se trabaja en hueso, en carey, en nácar, bueno, lo que es el sustitutivo hoy día de eso, porque el carey está prohibido. Pero también trabajan en maderas nobles, en palo santo, en nogal, en olivo, en raíz de álamo, en ébano, por supuesto, en cedro. En fin, se trabaja mucho diferentes maderas nobles. Y es un trabajo, pues como digo, pues muy, muy minucioso, muy elaborado, pero que creo que ha tenido un resultado espectacular.
Recuerdo que había una anécdota, comentaba el autor del paso, de la taracea del paso. El paso es diseñado por Ignacio Fernández Aragón, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Pero comentaba que había varios centenares de animales que habían tenido que ser sacrificados.
Bueno, no.
Que quedaba muy fuerte. Digamos que él ha ido a donde se sacrifica a los animales y ha recuperado el hueso, ¿no?
Sí, bueno, antiguamente todo esto se hacía en marfil los poco se puede trabajar, y hay una parte de la vaca, el metatarso, que es el hueso que tiene el tamaño necesario para poder trabajarse, poder encajarse en ese perfil. Y bueno, es lo que ha hecho sencillamente, porque además esta es una parte que se suele desechar de la vaca, que no tiene mucho interés culinario. Y lo que ha hecho, bueno, pues ponerse en contacto con esta gente
de los mataderos
granadina. Y esa parte de la vaca, pues ya la ha trabajado, la ha limpiado.
Pero de 200 y pico vacas se habían intervenido.
Exactamente, sí.
Aquello me dejó absolutamente conmovido. Quien vea el paso debe saber que es la primera fase. Tiene que seguir avanzando.
Sí, ahora mismo presentamos la primera fase. El frontal del paso, pues está lo que es el canastillo ya prácticamente completo. Pero luego quedan todos los laterales y quedan piezas de orfebrería. va una balaustrada, por ejemplo, de 300 piezas, imitando un poco, o sea, recogiendo ese espíritu del bargueño cartujano más elegante en la parte de arriba. Y lleva, bueno, pues 12 escenas que son también como las que tienen los bargueños, a tres caras. Y la escena central, pues está hecha, en vez de hacerse en hueso, en marfil, se ha trabajado en este caso en orfebrería en plata. Son escenas dedicadas a las enseñanzas de Jesús, puesto que es la hermandad de los estudiantes, ¿no? Ahora mismo las dos que se presentan este año son las bodas de Caná, en donde la Virgen ya dice ahí hacer lo que Él os diga, y la otra es la Epifanía del Señor, los Reyes Magos.
En un momento vamos a seguir hablando con Fernando Egea de algo muy importante, las saetas. Pero antes vamos a dar una vuelta por nuestras unidades móviles para ver si se va ajustando o no el día con tantos problemas horarios. En principio, nos marchemos hasta la Hermandad de la Humildad, la de la Cañilla, centenaria este año, con Pablo Rivas y Lucía Serrano. ¿Estáis dentro del cortejo todavía o ya os habéis marchado para recoger a la Esperanza? ¿Dónde estáis ahora mismo?
Sí, sí, Jorge, nos hemos marchado para recoger a la Esperanza. Y hay que decir que hemos estado cruzando por el paso de Reyes Católicos y probablemente esté allí toda Granada ahora mismo, ¿eh? Así que es probable que esté toda Granada. Y ahora estamos andando por Reyes Católicos hacia arriba, que vamos buscando ya cómo colarnos ahí en la carrera oficial por donde pasa la Esperanza. Y por Reyes Católicos pues no hay un alma. Debe ser que está todo el mundo ahí abajo.
Ya, claro. Pero una fila de gente, 10 y 11 filas de personas, porque además nosotros hemos hecho el cruce para alcanzar ya esta carrera oficial. Y horrible, la verdad, pero bueno, nosotros como tenemos este micrófono azul de la COPE, podemos pasar a donde sea.
La amabilidad del personal, sí, señor.
Desde luego, así que de camino.
Y es verdad que no lo decimos mucho, pero la gente, pues alrededor de la gente pasan al día millones de micrófonos, de fotógrafos, pero a la gente el que le gusta es de la COPE. Y la gente se para con el de la COPE y te dice, mira la COPE, Manolo Lama.
La de Paco González.
Y las cosas funcionan así, ¿no? Y es la marca COPE para todo el mundo. Ahora mismo estamos viendo, Jorge, ya el cortejo de la lanzada, que está avanzando ya por la Gran Vía. Así que va con bastante, como nos indicaba Adrián Castro, va con bastante adelanto con respecto a su hora. Lleva muy buen ritmo esta hermandad del Zaidín, a la que todavía le queda, pues, largo camino, eso es.
Está prácticamente, escuchamos a la banda a lo lejos del Despojado de Granada. Nosotros estamos acercándonos ya a la altura de esta estatua de Isabel la Católica. Estamos andando con un buen ritmo, por eso sí vamos un poco ahogados.
Tranquilitos, ahora os doy paso otra vez.
No, mira, lo tenemos ya aquí, el misterio de la canguilla está ahora mismo en la puerta de los italianos. De la canguilla, no, de la lanzada, perdón, en la puerta de los italianos lo tenemos.
Bueno, es que es un día complejo hoy. Bueno, pues ahora
Llevamos ya 2 horas en la canilla y claro, ya uno no sabe.
Ahora volvemos con vosotros ya con tranquilidad, porque está en estos momentos el palio de la Virgen de la Esperanza haciendo la variación hacia la calle Ángel Ganivet desde la plaza de Mariana Pineda. Han conseguido encenderle la mayoría de la candelería y está acompañado, como tantos otros años, por la banda del Viso del Alcor, que ya es un clásico en esta Semana Santa de Granada. Han pasado muchísimas mantillas ante nosotros y la variación está siendo lenta y medida. Estábamos hablando con Fernando Egea de la saeta en Granada y sobre todo del concurso internacional de saetas, que este año ha vuelto a celebrarse, y de muchos de esos saeteros, gracias a la propia intervención de Fernando, pues están cantando en diferentes lugares de la ciudad, desde monumentos especiales, desde balcones distintos. Cuéntanos cómo ha ido el concurso este año y qué hacen los saeteros granadinos durante la Semana Santa, porque yo he hablado con algunos, los llegan a contratar incluso en pueblos para que canten saetas. Aquí no se contrata a nadie para que cante saetas, pero es un concurso que está revitalizando de alguna manera la saeta, a lo mejor no tanto en Granada, que no hay muchos participantes de Granada, hay que hacer una llamada, como si en el resto de Andalucía, ¿no?
Bueno, este año ha sido el máximo de participantes, como bien habéis dado cobertura desde la COPE. Ha sido un magnífico concurso, ahora mismo está considerado entre los 2 o 3 mejores concursos de Andalucía, y quizá, bueno, pues podamos presumir de que precisamente el año pasado la Esperanza Garrido, que fue la campeona en Granada, este año lo ha sido en Málaga, ¿no? O sea que...
Y este año la han contratado hasta en el Festival de Música y Danza de cabeza de cartel.
Sí, sí, la niña Esperanza es un primor, canta de maravilla, tiene una voz que es un ángel. Y bueno, este año creo que cantará de nuevo al silencio, allí en el atrio, junto al cancel. Y sigue cantando, ¿no? Y bueno, pues hay quien veces que cobran y otras veces que no cobran. Y ella ahí en el silencio sí que lo hace con todo.
Damos fe de ello porque la hemos acompañado un montón de años.
Exacto. Y este año, bueno, pues hemos tenido un concurso espectacular. A la final había 6, pero una se puso enferma, con lo cual culminó con 5 en San Jerónimo.
Eso es la final.
En la final. Y este año, como lo hace de hace unos años para acá, se exige que se cante en la Semana Santa de Granada a la imagen de elección, a la devoción que cada uno quiera. Y bueno, pues hemos tenido al segundo participante, Jesús Castilla, que viene de Mairena del Alcor. Cantó ayer al Huerto de los Olivos en la calle Molino, tanto al Cristo como a la Virgen. También el domingo cantó al despojado Rosario, que también el mismo domingo estuvimos cantando a coral desde el balcón del Museo Arqueológico. Le buscamos un sitio especial y cantó a Sentencia y a Maravilla, la tercera clasificada. El primero vendrá el miércoles, que es el día que él podía venir, porque viene de San Fernando, que Jesús Castilla, Jesús León fue el que cantó ayer.
Oye, qué petalá, mira, le están lanzando a la Esperanza ahora, por eso la gente está gritando. Estamos repasando los saeteros, qué bonito, ¿eh?
Esperanza viene espectacular y poderosa.
El ganador canta mañana, ¿no? Nos habíamos quedado ahí.
Canta mañana al regreso de la Hermandad de los Estudiantes. Canta al Cristo y a la Virgen en la plaza de la universidad. Y la granadina, que si llegó a la final, Belén, pues es la que más ha cantado, porque la acompañamos ayer, un momento maravilloso, a cantar en un balcón de la calle Puente de la Virgen, en la esquina con la carrera oficial. Le cantó al Cristo de San Agustín y a la Virgen. Fue un momento único, de los más bonitos que yo he vivido esta Semana Santa. Y también se marchaba de allí con cierta prisa, porque le iba a cantar al Huerto y a la Amargura. Pero es que va a cantarle también a los Favores y a Misericordia el viernes. Y alguna más, porque ella está volcada, le encanta la Semana Santa, de la escuela de Julio Andrés. Y está cantando de maravilla. Es una promesa, yo creo que del cante, y que esperemos verla muchos años cantando en Granada. Ha empezado hace muy poco tiempo a cantar.
Esos son los cantadores de concurso profesionales. Luego tenemos a los espontáneos. Oye, qué bonita va la Esperanza. Ya me cuesta trabajo seguir hablando de otras cosas que
va
no sea de ella, ¿eh?
Impecable, vamos, maravilla.
Cuéntaselo a los siguientes de COPE. Por ejemplo, la flor es toda blanca. Incluso han recuperado la flor de cera.
Efectivamente.
Hay que ser un experto en botánica. Son plantas o flores muy pequeñitas de color blanco. Lleva toda la candelería encendida. Y yo creo que la Esperanza, la luz de la hace todavía más guapa. Y además esto es que, fíjate cómo la gente le grita cuando va pasando.
Bueno, una Virgen de una belleza extraordinaria, una obra cumbre de risueño, con una fuerza, con una personalidad, una calidad artística, sin lugar a dudas, pues es el sello granadino, ese modo granadino, esa herencia también de los Mora, que ya iba impregnando el trabajo de todos estos genios. Y como bien dice Jorge, pues va solo con un tipo de flor, que no sé cuál es, una flor pequeñita, blanca, que es muy, muy bonita, muy, nos tenemos que enterar de y bueno, muy, con muy poquito en el friso, seguramente porque al tener tan buena orfebrería en los varales, en las jarras, en los brazos de cola, en el respiradero, pues no le hace falta tampoco mucho, sino que con un detalle, unas pequeñas bolas entre hueco y hueco de varal y jarra, pues con eso tiene más que suficiente.
Aprovechamos que estamos con Fernando Egea mientras se ha producido la levantada a la Hermandad de la Esperanza para preguntarle por la Hermandad de los Estudiantes, que tiene que tener una vitalidad enorme cuando se ha metido en todo lo que significa un nuevo paso, que habrá que ir haciéndolo no sé en cuántos años. El nuevo paso, ¿en cuánto lo habéis calculado?
Bueno, si Dios quiere, la tarasea y lo que es la talla termina el año que viene entero. y la orfebrería, pues quizá en un par de años más se culmine. O sea que los hermanos están volcados, estamos teniendo, gracias a Dios, también muchísimas donaciones de hermanos. Cada uno asume una donación en función de su circunstancia, de su poder adquisitivo, de su voluntad. Y no hemos visto gratamente sorprendidos de que estén trabajando hoy tanto. Y bueno, las costaleras están con su sentadillo como loca, y muchas de ellas también están contribuyendo a que vaya todo más rápido.
Le hago una pregunta más antes de dejarlo que siga disfrutando de la Semana Santa mientras suena la banda del Viso del Alcor. Hay una iniciativa que fue de un miembro del Partido Socialista, Juanjo Ibáñez, pero que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, para solicitar que el Instituto Andaluz de Patrimonio tenga una sede en Granada. Ahora mismo hay una que está en Sevilla, se va a pedir otra para Granada. Fernando ha tenido muchísimo contacto con este instituto porque él ha promovido, cuando era delegado de Cultura, que muchas hermandades de Granada pudieran trabajar con el Instituto Andaluz de Patrimonio. Han quedado contentas, es una institución científica de alto nivel, y no sé, ahora es diputado por el Partido Popular. ¿Qué le parece esta iniciativa de que tengamos una segunda sede del IAPH, como se lo conoce popularmente, aquí en Granada?
Bueno, eso fue una propuesta todavía más antigua.
¿Ah, sí?
En 2006 el Partido Andalucista ya recogía expresamente esa propuesta para ampliar lo que era el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a una sede a la zona oriental de Andalucía, ¿no? Es decir, que es una propuesta que se ha recogido de entonces y se le ha vuelto a dar forma. Bueno, no deja de ser una buena iniciativa. Habrá que ver un poco cómo qué es lo que se pretende hacer y habrá que estudiar con el instituto qué especialidades podrían ser las susceptibles de venir a Granada, ¿no? En todo caso, el instituto ahora mismo tiene también una subsede en Cádiz, se dedica al tema subacuático, y ahora mismo se ha ampliado bastante el instituto, tiene todas las especialidades, está cargando el tema especialmente en el ámbito de la investigación, porque profesionales hay muchos y muy buenos en Andalucía, pero la investigación es lo que está permitiendo que esa inversión que hace la administración pública facilite luego el trabajo, pues un bordado, cómo restaurar un bordado, cómo restaurar piezas más singulares o más novedosas o más antiguas, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? No obstante, hay que saber que ahora mismo, hoy por hoy, todas las obras que restaura el instituto lo hace, no lo hace gratuitamente.
Claro.
Todas se cobran. Y en este caso, pues habría que armonizar todo eso pues con los profesionales de cada uno de los sitios. Yo creo que lo que debe de venir el instituto es a complementar aquello que no se esté atendiendo en cada una de...
Pero si ya están todas las especialidades ahí, ¿no?
Ellos lo tienen todas las especialidades, pero habría que ver un poco cuál de ellas serían las más interesantes para traer o no traer a Granada. Es un proyecto interesante, vamos a ver ahora que viene una nueva legislatura si podemos entre todos empujar y...
Parece que hay unanimidad, y cuando hay unanimidad es más fácil todo.
Sí, sin lugar a dudas es más fácil. Bueno, durante muchos años se pidió y no se atendió, y procuraremos empujar desde donde yo esté para que eso sea posible. El Cristo del Silencio se pudo restaurar, Cristo de la Misericordia de José de Mora, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Estuvimos trabajando con la hermandad, en este caso con Unicaja, para que pudiera haber también un apoyo. Unicaja se portó muy bien, la hermandad, y creo que el resultado es mejorable. El instituto hoy por hoy creo que es el mejor sitio en el mundo, en Europa, en el mundo, que restaura las obras renacentistas y barrocas, especialmente de imaginería.
La madera policromada, lo mejor que hay.
Lo mejor. Y bueno, gracias a esa garantía se ha vuelto a poder procesionar el Cristo de José de Mora, ¿no? Como todos sabemos, pues hasta el año pasado salía una copia, ¿no? Entonces yo creo que puede ayudar a dar paso en este sentido, ¿no? De tener la certeza y el conocimiento y también el estudio para que las grandes obras estén bien cuidadas y en este caso pues que vuelvan a procesionar aquellas que en su momento tuvieron duda, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si nos queda en el tintero, seguiríamos hablando, pero el tiempo es el tiempo. Nos espera una tertulia buena con lo que está pasando en Martes Santo, con los horarios de cara a la post-Semana Santa. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a la COPE por la magnífica cobertura que estáis dando en toda la Cuaresma y esta Semana Santa especialmente.
Pues les comentamos a todos ustedes que ya está la Cruz de Guía de la Humildad en la calle Ángel Ganivet. Vamos a volver a la puerta de la Basílica de la Virgen de las Angustias por si hay alguna novedad. Esta cofradía ha llegado a acumular más de 20 minutos de retraso. Vamos a estar con ustedes hasta las 11:30, son las 9:35. Esta es la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
Esta Semana Santa no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece el parking del Palacio de Congresos al precio más económico y de fácil acceso. Olvídate del vehículo y disfruta de las cofradías en la calle. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche al parking de Hexa, en Palacio de Congresos, Ayuntamiento de Granada.
No malgastes tu tiempo y tu dinero. Si quieres vender tu vivienda de forma inteligente, asesorada por profesionales con más de 20 años de experiencia, sí, Soluciones Inmobiliarias es tu mejor opción. No lo dudes. En Sí Soluciones Inmobiliarias marcamos la diferencia. Visítanos en Camino de Ronda 140 o llama al 958 29 23 17.
Ama la tierra. Ama su fruto. Bienvenido a Ama, la cocina de Amarga y Pica. Una experiencia inspirada en el aceite de oliva virgen extra. Con Dani Peinado, chef de la OVE, al frente. Un espacio gastronómico sublime entre olivos centenarios. Ven y experimenta toda su esencia. Reservas en amarestaurante.com.
La Fiorentina, 30 años llenando mesas, 30 años siendo La Fiorentina. Gracias por hacerlo posible.
En Granada la Semana Santa se prepara con fe, ilusión y responsabilidad. Y en UMA Seguros llevamos más de 40 años protegiendo hermandades e instituciones religiosas. Con seguro de accidentes para costaleros, responsabilidad civil, protección del patrimonio artístico y asesoramiento especializado. UMA Seguros, la tranquilidad de hacer bien las cosas.
Las Flores Automoción, tradición, seriedad y compromiso al servicio de tu próximo coche. Visítanos en La Zubia o en lasfloresautomoción.com.
Mariscos Apolo, tu proveedor de confianza en mariscos y congelados. Distribuimos a restaurantes, hoteles y comercios en toda la zona de Granada, garantizando calidad en cada entrega. Si buscas el mejor producto del mar para tu negocio, llámanos al 958 32 21 95 o visita mariscosapolo.com. Mariscos Apolo, calidad y compromiso en cada pedido.
La Semana Santa de Granada se escucha en COPE, 900, Onda Media y aplicación.
El Martes Santo de Granada, caracterizado además por la ilusión indudable de hermandades que llevan muchos años con dificultades para salir, en los últimos 6 años solo uno han podido salir a las hermandades del Martes Santo, además de por eso, por el lío que se ha montado en los retrasos. Parece que la única hermandad no afectada ha sido la Lanzada, pero unas se han interrumpido a otras, se han acumulado retrasos y sobre todo parones de más de 20 minutos. En la Basílica de la Virgen de las Angustias está Adrián Castro, con el que ya vamos a ir cerrando esa comunicación, y que así, como está con el palco de horas de la Federación, nos puede intentar hacer un resumen, porque esto es complejo, de lo que ha pasado en el día de hoy. Esta hermandad que le estorba a la otra para pasar, aquella que se retrasa, esta que se detiene, esta que no acelera. Adrián.
Jorge, ahora mismo acaba de terminar de pasar a los sones de Soleá, dame la mano. El último músico de la banda de Armilla acaba de terminar el Martes Santo en cuanto al inicio de esta carrera oficial se refiere. Son las 9:38. Esperaba que la Virgen de la Soledad terminara de pasar por este punto a las 9:15, con lo cual aquí ahora mismo en lo que es la entrada a la carrera de la Virgen, en este palquito de horas, unos 20-25 minutos de retraso lleva la jornada, teniendo en cuenta el último de los pasos. La cofradía de la Cañilla ha avanzado a un ritmo ágil, pero no ha sido suficiente para recuperar este espacio. Parece que los mayores problemas han estado con la cofradía de la Esperanza y el Vía Crucis, pero estamos expectantes a sobre todo esos informes post Semana Santa, que nos darán una imagen más general de cuál es el estado de este Martes Santo. Así que con esto concluye este punto, si os parece bien, de claro, la sí. Carrera de la Virgen.
Pues ahí has estado apuntando todo lo que sucedió, ofreciéndonos este resumen de un día complejo. Vamos a ver ahora con quién podemos contactar, porque en la sintonía de la cadena COPE estamos viviendo un Martes Santo un tanto singular, y lo que vamos a hacer es seguir contándoles el paso de la Hermandad de la Humildad por la calle de Ángel Ganivet. una hermandad que este año cumple su centenario y que lo está viviendo de una forma bastante intensa, con un programa de actos en el que, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de participar en el Via Crucis de la Federación de Cofradías junto al Cristo de los Sabores, y que tiene prevista una salida de carácter extraordinario con motivo de este centenario, que la fecha en la que está señalada es el 13 de junio. Imagínense ustedes qué calor puede hacer el 13 de junio. Esperemos que no mucha, pero será un día bonito para conmemorar también el centenario de esta hermandad, cuyo hábito es de color negro, lo ciñen a la cintura con un cordón rojo y el capillo es morado, cera de color tiniebla en este primer tramo de la procesión, y la cruz de guía ya se encuentra a la altura del palco de la presidencia, el palco donde se solicita la venia, que está pasado el cuadro de San Antonio. 9:41 de la noche, esta es la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
¿Verdad crees que merece la pena vivir preocupado por no tener alarma? Protege tu casa ahora por solo 35 euros al mes y respira tranquilo. Acacio, contrata tu alarma por si Acacio.
Descubre la expresión del sabor y la tranquilidad en un entorno de montaña único, enclavado en el río Dílar, a los pies de Sierra Nevada. Brasería La Cabaña de Dílar te ofrece el mejor viaje culinario con productos locales, fusionándolos y creando sabores innovadores y únicos. Disfruta su amplia carta y sus espectaculares carnes a la brasa. Visítanos este mes de septiembre y te obsequiaremos con un detalle. Reservas 958-595-192 o en lacabañadilar.es.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
Esta Semana Santa vive la tradición de Granada en San Remo, el bar más emblemático de la ciudad, especialmente con nuestra nueva ubicación en calle San Matías 9, además de nuestros restaurantes en Fuente de las Batallas y calle Navas. Siente el sabor de nuestra historia, con la calidad y atención del grupo Aitor Pozuelo. San Remo, donde la Semana Santa se disfruta en cada bocado.
5 siglos de arte sacro, 12 pasos procesionales, más de 100 obras artísticas, una sola experiencia. Llega a la Catedral de Granada Kerigma, una exposición irrepetible. De mayo a noviembre, Kerigma, el arte de evangelizar.
En Ágora Granada College International School somos el primer y único colegio de Granada que acompaña a tu hijo con 3 programas del bachillerato internacional, desde infantil hasta la universidad. Una educación internacional basada en la excelencia e innovación, orientada al éxito personal y profesional. Reserva tu visita en agoragranadacollege.es. Cafetería Pastelería Olimpia desde 1971 al servicio de los granadinos. Desayunos, meriendas, menú diario, obrador propio, especialista en hojaldre no hidrogenado. Degusta nuestro surtido de Semana Santa. Leche frita, pestiños, torrijas y pasa un rato agradable en nuestra terraza. Cafetería Pastelería Olimpia, Gran Vía 21.
En Fundación Caja Rural Granada colaboramos cada año en más de 200 proyectos culturales. Consulta los próximos en fundacioncrg.com. Somos cultura.
Esperando frente a la Alhambra al Cristo de los Gitanos, viendo a tu grana en los Cármenes, de cháchara en la playa, de cruces de Corpus o arrecostado en el pollete de la ventana. Tu ratico pipas mucho más nuestro con pipas granaínas. Usa la bolsa de cáscaras adherida a los paquetes de pipas granaínas alaillas, pipas granaínas sin naica sal, agua sal y también su revueltillo granaíno.
Silentia, una experiencia inmersiva nocturna en el monasterio de la Cartuja con un montaje de proyecciones y sonido a la luz de las velas. Silentia, un camino hacia el silencio del corazón. Ven y vívelo en el Monasterio de la Cartuja. Compra tu entrada en www.ticketsgranadacristiana.com.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas, garantía demostrada.
La Semana Santa de Granada se escucha en COPE, 900, Onda Media y aplicación.
De la mano de Masagra vamos a colocar a las hermandades del día. Está con la cruz de guía ya en la calle Mesones, en la humildad, cuyo primer paso se encuentra todavía en la carrera de la Virgen. La hermandad de La Lanzada está en estos momentos bajando por San Matías. Concretamente el paso de misterio se encuentra junto a la sede del Madot. La hermandad de La Esperanza marcha por la calle Mesones y Marqués de Genora, dirección hacia la Santa Iglesia Catedral de Granada. Y el Vía Crucis ya ha abandonado la catedral y en estos momentos está en las cercanías de Plaza Nueva. Vuelve a andar el cortejo de la Hermandad de la Humildad, que ha llegado a acumular, debido a los retrasos del día, más de 20 minutos. Está con nosotros Guillermo Padilla, que ha tenido el honor de ser el capataz que ha estrenado las 7 nuevas figuras que componen el paso de misterio de Jesús de la Sentencia. Guillermo, un saludo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Una responsabilidad enorme y además creo que con un acompañamiento casi permanente de Israel Cornejo, del autor de las imágenes, que no dejaba de estar al lado de ellas.
Pues sí, y además desde la salida, bueno, día antes ya tuvimos, cual día de la presentación, pasó el día con nosotros, y el Domingo Ramos estaba todo el rato, desde que salimos hasta que llegamos. Pero no solo Israel Cornejo, sino además, ya sabes que es de Belén Málaga, el alcalde de Belén Málaga y varios que le acompañaban estuvieron con nosotros, y muy emocionados. Para ellos era un día muy, muy importante.
Las dificultades de estrenar un total de 7 figuras secundarias no son pocas, porque aunque se había medido todo, siempre podía haber cualquier contratiempo. ¿Se hizo algún ensayo antes de la salida?
Sí, nosotros hicimos una cosa que ya veníamos haciendo todos los años, que era el ensayo de salida, que dejamos de hacerlo porque realmente, bueno, no la sabemos de memoria, llevamos ya muchos años y no lo sabemos, pero este año lo volvimos a hacer por un poco para preparar o ante el temor o la preocupación de que, bueno, pues que alguna figura pues no pasara más justa la cuenta, y nada de eso, al revés, el paso ha salido más limpio que antes, porque antes sacábamos el senatus de los romanos y las lanzas era lo que daba, y como ya no están, porque están en otra disposición, pues el paso sale limpio, y hoy precisamente veía un vídeo de la salida y es que sale limpísimo.
Y tenéis además el acompañamiento musical ya clásico de la banda de cornetas y tambores del campo de Criptana de Ciudad Real, que se ha convertido en parte de la cofradía. Hay una armonía extraordinaria. ¿Cómo ensayáis? Porque eso se ensaya, ¿no? Supongo que os mandarán grabaciones y demás.
Nosotros tenemos una lista de reproducción con su repertorio que ellos mismos nos preparan. Y la verdad es que lo comentábamos antes con otros compañeros. Hemos conseguido una simbiosis entre el misterio y la banda impresionante. Poco a poco estamos alcanzando o encontrando nuestro estilo propio, que nos distingue de los demás, porque ellos interpretan unas marchas que aquí no se escuchan.
En un momento seguimos hablando contigo, porque ahora pasa ante nosotros el misterio del Señor de la Humildad, el conocido popularmente como La Cañilla. Dicen algunos que este nombre deriva de la caña en forma de cetro que sostiene entre las manos. Otros dicen que fue de un popular cañero que tenía tanta personalidad que cuando iba encendiendo las velas del Señor terminaba ofreciéndole al público un trocito de su personalidad con la sonrisa y demás, y dio nombre popular a la hermandad. No lo sabemos. En el paso va el Señor, atribuido a la escuela de Mora, sentado, maniatado, ya con la corona de espinas y con una clámide de color púrpura en el suelo. Detrás de él, el popular bizco, un sayón que con unas tenazas hace el gesto, el ademán de ajustarle la corona de espinas. Este sayón es de Espinosa Cuadros, como el soldado que va detrás. El resto de las figuras de este paso de misterio son de Ángel Asenjo, Sanedrito, miembro del Sanedrín, que está de forma figurada en el pretorio, puesto que en teoría no podía entrar, puesto que se hubiera quedado, según la religión judía, impuro, pero siempre de forma figurada se lo representa, puesto que los sanedritas fueron los que insistieron en la condena de Cristo. Y delante, un burlón, un judío haciéndole burla de rodillas. Estas dos últimas figuras, como digo, son de Ángel Asenjo Sedano, escultor gitano, y detrás del señor, con este redoble tan potente, la agrupación musical del dulce nombre de Jesús, que es una formación musical nacida en la zona norte de Granada, al principio con el nombre de Luz Casanova, y que en los tiempos en los que Laureano Santana, hoy compañero en COPE, era hermano mayor de la cofradía, decidió integrarla en la Hermandad de la Soledad, y tomaron como título el del dulce nombre de Jesús, que es el popular Facundillo. Esta cofradía tiene la particularidad de que el domingo de Resurrección organizan una procesión con un niño Jesús de Pasión, conocida como los Facundillos, y también tiene la particularidad de que la Virgen de la Soledad, que de un momento a otro va a llegar con nosotros aquí a la calle Ángel Ganivet, sale el Viernes Santo para acompañar la conmemoración de la muerte de Cristo a las 3 de la tarde en el campo del Príncipe. Ya tenemos sonido de la Hermandad del Santo Via Crucis, el camino de San Juan de los Reyes, con Javier Herrero y Javier Fernández de los Ríos.
Efectivamente, Jorge, ese sonido del que habla es el trío de caña Aglae, que acompaña musicalmente a este nazareno de mora, de Jesús de la Amargura, que junto al Via Crucis, un libro que aparece aquí, son dos de los titulares de esta hermandad, que ya transita por la calle Joaquín parte a calle Reyes Católicos.
Bueno, Jorge, y recordar también a los oyentes que es de las pocas hermandades que sigue rezando, lo que pasa es que eso ocurrirá un poco más tarde cuando ya atraviese la calle del Darro y llegará como al Paseo de los Tristes y empezará el rezo del Vía Crucis.
Manda Dionisio Martínez, capitán general de esta hermandad, que el paso continúe de frente y dentro de breves instantes dará revirar la derecha adelante, la izquierda atrás, para entrar en esa calle que hemos dicho previamente, la calle Joaquín Costa, que desemboca a la parte alta de la calle Reyes Católicos, buscando ya el bajo Albaicín.
El ambiente en torno a la hermandad del Santo Via Crucis, fundada en 1917 en el Albaicín, que durante un tiempo residió en la catedral. En los años 90, del siglo pasado, retornó al Albaicín, concretamente a la iglesia de San Juan de los Reyes. Estábamos hablando con Guillermo de Padilla, de capataz del paso de la sentencia. Quisiera preguntarle si él tiene también que hacer descartes, por así decirlo, si tiene gente en lista de espera para convertirse en costaleros.
Sí, sí, y afortunadamente, ¿no? Pero no es una cosa solo nuestra. Yo creo que en todas las hermandades de Granada hay un boom ahora de chicos muy jóvenes que vienen a salir de costaleros. Nosotros vinieron cerca de 90 personas.
¿Nuevos este
sí,
año?
Sí, señor, a querer salir, de los cuales solo han podido, creo que han sido 5, han podido entrar. Nosotros tenemos, creo que recordar que son 92 costaleros.
¿Y cómo seleccionas entre 90 a los 5?
Bueno, pues hacemos la igualdad y si en algún palo hay una baja o alguien que haya dicho que no va a salir, pues con alguno de los que hayan venido o que ya lleven viniendo varios años intentando salir, pues vamos completando los huecos.
¿Y esos que se quedan sin salir no pueden ir a los ensayos ni nada? ¿Se pueden hacer hermanos de la cofradía?
Exactamente, pero nosotros tenemos una política, por ejemplo, nosotros si tenemos gente trabajando fuera, que tenemos militares, tenemos y no pueden venir a los ensayos, su sitio lo tienen, porque nos parece un contrasentido si le pedimos a Dios trabajo, ¿no? Y luego cuando tenemos trabajo no podemos ir a los ensayos porque estamos trabajando, echarlo nos parece raro, ¿no? Cuanto menos. Entonces nosotros les mantenemos el sitio. Si no han venido a los ensayos, pues harán menos que los que han venido, estarán menos tiempo debajo, pero a nosotros no nos gusta echar a nadie por ese motivo.
Hay que decir que también yo no podía ser miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Granada, que se encuentra en la Plaza de Santa Ana. Y desde hace ya varios años, este colegio cede sus instalaciones para que se puedan organizar las mantillas de la Cofradía de la Esperanza, que son muchísimas, y con el resto del cortejo no cabrían en el interior de la parroquia de San Gil y Santa Ana. Este gesto no es conocido por todos los granadinos.
Sí, hace 3 años el actual hermano mayor, Luis Sánchez, nos lo pidió y accedimos gustosos porque nos dimos cuenta que realmente le hacía falta. Hoy, que he estado yo allí esta tarde con ellos, son 370 mantillas las que tenían. Y no solo acogemos a las mantillas, sino también a los niños de la hermandad.
En total, ¿cuántos habéis metido en el colegio abogado? ¿Soy más de 500 personas?
Por ahí. Utilizamos las dependencias del interior, el salón de actos y un patio, dos salones de actos que tenemos y un patio que también tenemos y que lo abrimos para que puedan estar cómodos. Además, yo quiero decir que nosotros estamos encantados, pero es que ellos están más encantados todavía, como es lógico, y además nos lo hacen saber porque están muy agradecidos, nos invitan a su función principal, nos invitan a todos sus actos de la manera que hay que hacerlo, de manera formal, y desde luego un día de la Hermandad de la Esperanza en ese sentido.
Pues muchas gracias, Guillermo Padilla. Vamos a aprovechar a que acaba de llegar también Adrián Castro hasta aquí para que nos ponga un poco de luz y casi se puede mantener en tertulia, porque también tenemos a Fátima, con esta jornada tan extraña vivido. La luz de alarma la encendía Fátima cuando decía, llevamos, no sé si media hora parados o más en la Hermandad de la Esperanza, y a partir de ahí no sabemos exactamente qué es lo que ya sucedía, porque era difícil interpretarlo. La voz de alarma la dabas tú, Fátima, parada con la esperanza, había salido y el parón fue enorme, ¿no?
Efectivamente, no sabíamos qué pasaba, valga la redundancia, o sea, pasaban los minutos y seguíamos en el mismo punto del recorrido y ya...
¿En qué calle estabais parados?
Yo me quedé, bueno, vi salir el palio y dije, bueno, voy a avanzar a ver si cojo al señor, y llegué a la calle Pavanera, a la altura de las Mercedarias, y ahí se quedaron plantados. Ya pasando el rato y viendo que no se movía, me fui a la cruz guía y me dijeron que habían llegado con media hora de adelanto a la esquina de Jesús y María con Santo Domingo, porque si no la hermandad no salía entera. Pero claro, creo que esa fue una de las circunstancias. Otra es lo que creo que estaban comentando, que
el Vía Crucis
tiene que adelantar a la hermandad, y creo que ahí es donde se origina un poco el... gusano, ¿no? Un algo raro.
Decía Adrián Castro en el palco, hay un problema con los horarios, y lo íbamos viendo. Tú ya tenías información privilegiada tal vez durante la tarde, porque es que llega a ser complicado, es que hay que sacar un mapa para enterarse de lo que ha pasado hoy.
Al final es que creo que estaba en el olvido el Martes Santo, porque es verdad que el año pasado con el cambio de carrera oficial, ya cuando se empezó a hablar sobre el horario, ya se hablaba que el Martes Santo no pintaba bien. Porque veíamos una hermandad de la Esperanza que salía primero, una hermandad del Vía Crucis que se metía detrás de ella en Plaza Nueva, pero esa hermandad del Vía Crucis tenía que entrar en carrera oficial por delante de la Esperanza, adelantándola por las calles San Matías y Enriqueta Lozano, mientras la Esperanza rodeaba por la Plaza Santo Domingo y Pavanera. Pero claro, a la vez nos encontramos que la hermandad de la Esperanza se metía en la Plaza Santo Domingo y la hermandad de la Cañilla tenía que salir y dar la vuelta por todos los callejones del Realejo, o sea...
Entonces, ha salido mal el experimento.
Eran muchos puntos calientes que se ha visto que con nada se generaban muchos conflictos. Y en este caso ha quedado claro. La Hermandad de la Esperanza con un cortejo inmenso. Al parecer nos comentaban por parte de la Hermandad de la Esperanza que la Cañilla no permitía su paso a la plaza. No sabemos hasta qué punto esa información es correcta o no. Esperaremos los informes de Federación para ver qué ha pasado. Pero la Hermandad de la Esperanza ha dejado retraso en Santo Domingo. Eso ha afectado en cuanto al palio, al Vía Cruz y a la hora de llegar a carrera oficial. Y la Hermandad de la Cañilla ha tenido que esperar 25 minutos en la esquina del Cuarto Real de Santo Domingo con Ancha de la Virgen. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Y que de cara al año que viene, me parece a mí, quizás esto ya son soluciones muy rápidas.
Que pase primero la Esperanza.
Esa vuelta de la Esperanza por Santo Domingo no tiene sentido yendo el Vía Cruz y detrás.
El Vía Crucis cambiar el orden delante, pero claro, o... como hay un derecho de antigüedad por parte del Vía Crucis.
Sí, pero quizá el Vía Crucis debería pasar por delante en Plaza Nueva en vez de por detrás de la Esperanza. porque no tiene sentido ese adelantar a la Esperanza por un
a la Esperanza le ha sobrado tiempo, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que, bueno, no sé si la hermandad del Vía Cruz le interesaría salir por delante de la Esperanza.
O el Vía Cruz salir por delante de la Esperanza, o un cambio en el orden de la jornada, que el Vía Cruz pase por detrás, como es el orden histórico. Que el Vía Cruz antes pasaba por detrás de la Esperanza hasta que se decidió ser la primera, y con esta nueva carrera oficial pasó a ser la segunda. Por ahí creo que pueden estar los tiros para poder arreglar este Martes Santo, pero no tiene sentido acabar una jornada con 25 minutos de retraso en la Virgen de las Angustias.
Al margen los parones.
Y tenemos que tener en cuenta todavía los rezos en la Plaza de las Pasiegas y en la Catedral, que en las jornadas anteriores han ralentizado mucho más los cortejos.
Yo tengo una duda.